Bueno, familia, buenas tardes, tanto a los que estamos aquí como a los que están en el ciberespacio, en casa o en cualquier otro lugar donde haya un ordenador de por medio, que se han convertido, ya lo eran casi, pero ahora más que nunca, en unos instrumentos que casi se pueden decir son algo más que una extremidad de nuestro cuerpo, ¿no? Aunque sean artificiales. Segunda sesión de esta fase final del curso. Os recuerdo que son tres las sesiones que habíamos programado para concluirlo. El miércoles pasado fue una puesta en común sobre cómo habíamos vivido pues y cómo estábamos viviendo la Semana Santa, la Cuaresma pasada junto con la pandemia, y al mismo tiempo hicimos un, no sé, también una especie de, bueno, de perspectiva sobre cómo podría ser la Semana Santa próxima en función de las circunstancias del coronavirus, ¿no? Y ahí queda al menos por un desahogo, por una terapia y por una apuesta sobre lo que nos pueda sobrevenir. La segunda sesión es la de hoy, que si la primera aterrizamos con la pandemia, pues sería imperdonable, así lo dije, que no abordáramos esta recta final sin que pusiéramos de por medio una historia donde se relacionara una imagen de culto con una pandemia. Y de ahí que hoy hablará nuestro invitado pues sobre la imagen que más trayectoria histórica tiene sobre las pandemias y sobre la salud. Con lo cual, al pelo, en base a las circunstancias que estamos viviendo. Y recuerdo que para la tercera y última sesión miraríamos al horizonte. El horizonte a nivel de procesiones, de cultos externos, de liturgia cofrade, se llama centenario. Centenario que ahí también se cierne como algo grande que se lleva trabajando 4 años y que veremos a ver si el maldito bicho nos permite poderlo celebrar como ha sido en consonancia con el trabajo realizado. Vendrá Luis Merino Bayona, presidente de la Comisión Conmemorativa del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, y posiblemente sea la primera comparecencia pública que haya a nivel general sobre el centenario, porque hasta ahora el centenario, si bien se celebró un acto solemne en San Julián, que fue muy seguido por los invitados y por la capacidad que tenía el templo de San Julián, donde principalmente se llenó de instituciones y de representaciones, gracias a las nuevas tecnologías que antes me refería y a la UNED, pues posiblemente tengamos el próximo miércoles una primera puesta en escena pública, directa, por parte del máximo responsable de la organización del centenario, como es Luis Merino Bayona, y con él podamos saber un poco cómo está siendo el programa que se está confeccionando, cómo son las incertidumbres que se ciernen sobre esta celebración, y lógicamente también recogerá Luis inquietudes de vosotros sobre cuáles son vuestros pareceres al respecto, ya no solo en sí de la conmemoración, sino de todo lo que rodea la conmemoración, como está siendo la crisis socioeconómica o sociosanitaria en la cual nos encontramos. Dicho todo esto, no nos queda más remedio que convivir y no huir. Convivir con las circunstancias. Y lo digo porque es que evidentemente estamos pues pasándolo mal con la pandemia. Pero la pandemia no nos puede arrugar, siempre y cuando que con la prudencia adecuada, con la responsabilidad consabida y con la ilusión que haya que siempre mantener, yo a todos los que tengo ocasión de poderle dar un poco de ánimo, decir, no nos queda más remedio que convivir, adaptarnos a las circunstancias y tirar para adelante. Si luego el virus, las circunstancias nos van a poner con lo que sea, ¿qué pasa? ¿Todos en casa? ¿Todos en una catacumba? ¿Todos huyendo, corriendo, espavorido? De ahí que a lo mejor con la charla que tengamos esta tarde vamos a convivir de una mejor manera, ¿no?, con la historia y con una imagen que, quién sabe, está pendiente de todavía nuestras oraciones para poder convivir mejor con lo que nos está viviendo. La imagen ya la sabemos todos, el Santo Cristo de la Salud, aunque todo nos suena, pero poco sabemos sobre su historia, sobre su trayectoria. Y para eso, pues tuve que echar mano de un joven hace 3 años, hermano de mi cofradía, o yo de la suya, Dolores del Puente, y fue mi primer flechazo con él. Iba de pertiguero,
bueno, de
cirial. O de cirial, acólito.
Sí,
eso es. Yo iba llevando el trono de la Virgen de los Dolores, y claro, entre los ciriales que van delante y los que vamos de cabeza de varal de cualquier trono, pues hay una sintonía especial porque nos estamos viendo. Digo, ¿y este quién es? Porque daba gusto, de vez en cuando había una conversación. Me dice, no, este niño es músico, autor, ¿eh? Digo, oh, qué bien. Y ahí fue mi flechazo con Francisco Javier Flores Matute. Francisco Jesús Flores Matute. ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre, ante todo, además de cofrade de los Dolores del Puente, es un malagueño, ¿eh? Tiene 30 años y tiene un horizonte por delante interesantísimo, que ha tenido bien ser generoso con sus conocimientos y con su tiempo y ofrecérnoslo a nosotros para que a lo mejor descubramos algo que, como decía antes, siempre nos ha sonado, pero no tenemos mucha idea sobre lo importante que tenemos en el centro de Málaga. Yo podía empezar a contar muchas cosas de Fran, pero con 4 ideas genéricas que me ha pasado en su breve currículum, que es amplísimo, compagina la música con la historia del arte, ¿verdad? Y, bueno, pues tiene grado medio de formación y profesional musical de piano, tiene la carrera de la licenciatura de composición y de teoría musical, compositor musical, luego es licenciado, grado en historia del arte, ha hecho 2 másteres, desarrollo social de la cultura artística y también máster de profesorado de educación secundaria. ¿Y qué más? Pues ha participado en muchas charlas, conferencias, autor de numerosísimas composiciones musicales donde lo sacro siempre ha tenido una especial relevancia y lo más cercano y lo más propio por lo cual está aquí, al margen de todo su bagaje personal, es que ha sido el coordinador, si no me equivoco, Fran, de posiblemente el libro que mejor recopila la historia de este Cristo que nosotros vamos a conocer gracias a tu palabra, como fue el Santo Cristo de la Salud, patrón y protector de Málaga, que fue publicado recientemente, está calentito, parece como si hubiera venido al hilo de las circunstancias, por la Fundación Málaga. Dicho esto, pues vamos a empaparnos con el conocimiento de Fran, y ojalá que a través de sus palabras y de su experiencia y de su cultura, la salud que derrama el Cristo que vamos a conocer, pues nos dé a todos un horizonte mejor, tanto para los que están en casa como para los que nos encontramos aquí. Por tanto, Fran, tuya es la palabra. Gracias por estar con nosotros y somos todo oído para dejarnos llevar por tu verbo, tu conocimiento y ojalá también por la salud.
Gracias. Muchas gracias, don Francisco. Y muchas gracias a todos los oyentes en directo o telemático que estáis aquí también para escuchar esta pequeña ponencia, que espero que sea amena. La he dividido en 2 apartados, uno que habla de la historia en sí de la imagen y su trayectoria a lo largo de los siglos, hasta el siglo XXI prácticamente, y otra el patrimonio artístico que está vinculado a la imagen, porque me parece también muy interesante el conocer la imagen no solo a través de lo social, sino también de lo cultural. A veces la Semana Santa, bueno, la Semana Santa en general, las hermandades las tenemos un conocimiento muy grande sobre lo histórico, pero poco sobre todo lo vinculable a las imágenes y a las hermandades como es lo artístico. O hay un conocimiento muy epidémico, para que nos entendamos. Entonces, bueno, la conferencia se titula, como veis en pantalla, El Santo Cristo de la Salud, la olvidada imagen que salvó a Málaga de una grave epidemia en el siglo XVII. Y vamos a empezar por la primera parte de historia, que he dividido en 3 apartados, para hacerlo más ameno, porque esto es un poquito denso. Me disculpáis si espero hacerlo ameno, pero es verdad que la historia, ya sabéis que siempre es densa porque son muchos datos históricos y demás, ¿no? Bueno, la primera es el porqué de la imagen y su vinculación con el ayuntamiento, con la ciudad y sobre todo el patronazgo, que es la misma sobre Málaga. La segunda es entender qué es lo que tiene la imagen de milagroso, es decir, de lo taumatúrgico, para que esta imagen sea siempre interpelada por los malagueños a lo largo de los siglos y cómo se hace esa interpelación. Y ya lo último es, bueno, el auge que tuvo esta devoción, sobre todo a mediados del siglo XIX, principios del XX, pero de golpe y porrazo, pues cae. Decae la devoción hasta nuestros días, que, bueno, prácticamente es una imagen medianamente desconocida. Empezando así. Bueno. La verdad que me gustaría empezar por el contexto social y cultural y antropológico que se produce en el siglo XVII y más concretamente en el año de la milagrosa, entre comillas, aparición de la imagen del Santo Cristo de la Salud, que fue en la epidemia de peste de 1649. He traído este cuadro italiano porque viene muy al pelo de lo que vamos a hablar del contexto cultural, en donde, si nos observamos arriba, está la Santísima Trinidad, Dios Padre, y abajo está Cristo, la Virgen, y si os fijáis un poquito más abajo hay unos ángeles rompiendo una flecha. No sé si se ve bien. Me voy a levantar para que se vea bien la flecha. Ok, creo que no se ve así muy bien. Bueno, esto viene a colación de que en la época, prácticamente desde la Edad Media hasta el siglo XIX, se pensaba que la epidemia de peste y en general las catástrofes naturales eran un castigo divino por los pecados que la población de turno cometía. Pero, y aquí estaba el quid de la cuestión con respecto a las imágenes, los santos y demás, por un lado estaba la otra persona de Dios, que es Cristo, que como hombre tiene la experiencia para pedir a su Padre que no castigue a la humanidad, a su pueblo, porque él también forma parte de la humanidad, la Virgen María, por supuesto, porque también es mujer, y los santos también por eso, porque tienen esa vinculación, ese nexo de unión. Por eso los ángeles aparecen rompiendo los haces de flecha, porque aquí se le está pidiendo, en este cuadro en concreto, en la intercesión a un santo que, como veis, está protegiendo a la población bajo un manto. Bueno, pues prácticamente esto es lo que ocurre con la imagen del Santo Cristo de la Salud y con muchísimas otras imágenes, por ejemplo, el Santo Cristo de San Agustín de Sevilla, que también se hace un protector de la ciudad hispalense, precisamente en esta epidemia de 1649. Toda esa es la relación que hay. Siempre la epidemia y catástrofes naturales son un castigo divino. Un castigo divino que hay que corregir. A nivel social, bueno, todos conocemos la crisis, la enorme crisis que hubo en el siglo XVII en España. Aquí he traído este lienzo porque creo que refleja muy bien la preocupación del monarca de aquel momento, Felipe IV. Aquí, bueno, es de Velázquez, un retrato se llama Felipe IV anciano, pero si os fijáis en el rostro ya es una persona cansada, ya no sabe qué hacer para solucionar todo esto. Y es que el problema es que España, como sabréis, se metió en mucha guerra en defensa del catolicismo. En el propio siglo XVII, además, hubo un pequeño cambio climático, hubo una pequeña era de la glaciación, dicen los historiadores, o sea, que bajaron las temperaturas, los cultivos se perdieron, entre la guerra, el hambre y epidemia, desastre. ¿Y qué tiene que ver aquí la figura del rey? Bueno, el rey era garante y representante de la divinidad ante los hombres. Problema, que Felipe IV era un hombre bastante pecador, era libidinoso. Y él mismo se achacaba esas culpas de no ser un buen monarca y que por eso España estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. De hecho, hay una carta con María de Ágreda, una mística española de la época, él se cateaba mucho con esta mujer, esta monja, y él mismo dice esto: estoy preocupado porque mis pecados están llevando al desastre a España. Que por eso he traído a colación este lienzo, porque me parece precisamente que refleja esa preocupación de no saber qué hacer con la situación. Por otro lado, a nivel de la ciudad de Málaga, para entender también el problema de la epidemia, y además refleja muy bien lo que está pasando actualmente, véase con China y demás, es el económico, el problema económico. Cuando se tienen noticias de que ya hay una epidemia que aparece por San Lucas de Barrameda en 1649... rápidamente los municipios de la ciudad de Málaga lo que hacen es tomar medidas, cerrar fronteras, mandar cartas a otras poblaciones cercanas, véase Lucena y Granada, porque hubo una epidemia en 1634 donde Málaga se vio afectada, y entonces el comercio de la ciudad de Málaga, que de eso vivía Málaga como ciudad portuaria, se lo llevaban a esta otra ciudad. Entonces, para evitar que otras ciudades, otras poblaciones, se llevaran ese comercio de Málaga a ellas, ya Málaga estaba empezando a poner esa prevención. Por eso digo que véase como lo que pasa en la actualidad con China, por ejemplo, que de golpe y porrazo, fíjense, ahí está una pasada nada, una economía, y los demás estamos pasando lo que tenemos que pasar. Además, Málaga tenía otro problema de hambre, y era que a nivel de riqueza Málaga vivía de la vid, como bien sabéis, pero esto provocaba que no hubiera muchos cultivos de cereales. Así que cuando había problemas de este tipo, tipo epidemia, o terremoto, o otro tipo de catástrofe natural, cuando se cerraba la ciudad, la gente no tenía que comer. Porque, claro, la uva no daba de comer, es el cereal, el principal producto. Cuando se cierra la frontera de la ciudad de Málaga y se cierra el puerto, lo primero que hacen los municipios es acordar con una serie de poblaciones cercanas y agricultores que se le venda el trigo, pero como no podían entrar a la ciudad, bueno, y dudo que los agricultores quisieran entrar en una ciudad epidémica, se establecieron una serie de puntos para recoger trigo. Esas fueron una de las primeras medidas que se tomaron por parte de los municipios. Y la construcción de hospitales de campaña, como en la actualidad. El problema es que, como hoy en día pasa, para que veamos el reflejo, que el siglo XXI, yo siempre digo que es un reflejo de la sociedad barroca. Una sociedad que vive a través de la imagen y de la apariencia. Y el siglo XXI es exactamente eso. Bueno, pues como en aquella época, los hospitales de campaña no quería ir nadie, ni Dios. Porque eran sitios relativamente insalubres. Es verdad que el ayuntamiento se encargaba, por ejemplo, de costear camisas nuevas, de poner las camas, de que todo eso se mantuviera más o menos limpio y ventilado. Pero imaginaros la situación, una pequeña ciudad, cuando empiezan a acumularse enfermos y enfermos, nada más que hay dos hospitales construidos, nada más. Uno se llamaba San Felipe Cantalicio y otro de Zamarrilla, nada más estaban ubicados allí, uno capuchino, otro en la antigua Cruz de Humilladero de Zamarrilla. Pues la gente no quiere ir, porque además se contagia mucho más. Se viven escenas dantescas, provocadas por la enfermedad precisamente, que eso acrecienta aún más el miedo y el temor de la población a salir a las calles. Véase, por ejemplo, los llamados carneros, que eran las fosas comunes, llevaban a personas que en principio estaban catatónicas, se pensaban que estaban muertas, y resucitaban, entre comillas, en dicha fosa común, rodeada de muertos en putrefacción. Imaginen esa escena de ir los enterradores a encontrarse al muerto que está vivo, rodeado de muertos pudriéndose, otros que se volvían locos en el hospital, empezaban a bailar, empezaban a tener alucinaciones, y todo esto era un corrillo. Esto iba la viva voz de la ciudad diciendo: esto está pasando. Claro, eso era mala publicidad también para el propio ayuntamiento, que a pesar de poner medidas, y de hecho consta que hubo varios regidores que murieron de esta enfermedad por intentar ayudar, no lo deja bien. Y la sociedad, la población malagueña, se sobrecita con este tipo de imágenes. Así que es entendible que la población no se guiara por las normativas sanitarias impuestas por la sociedad civil, o sea, por el ayuntamiento, y se guiara por la creencia. Como he dicho antes, se pensaba que la epidemia era un castigo divino. Curiosamente, y aquí la dicotomía que se produce y en los documentos se refleja muy bien, los propios municipios son conscientes de que la epidemia, aunque sea a nivel religioso un castigo divino, también puede tener una solución científica, vamos a decirlo, o precientífica, porque estamos hablando del siglo XVII, todavía la ciencia como tal no está, pero bueno. Sabían que algo se podía solucionar no solo a través de lo religioso. El problema es que la gente esto no lo creía. Y cuando, como he dicho, hay esa sobreexcitación de imágenes, de comentarios, de locura y demás, pues la gente lo que pretende es sacar procesiones derogativas, a lo que se niegan los propios municipios, porque saben que aglomeración de gente es contagio seguro. Problema, y además, y esto es un problema gordo, las procesiones derogativas en aquella época solían ser disciplinantes, personas que se azotaban hasta sangrar para redimir sus pecados, para sufrir el sufrimiento que Cristo sufrió en su pasión y en la crucifixión. Claro, la sangre lo que hace abrir la herida en plena epidemia es más infección, mucho peor, una solución que no. Pero si esto lo prohibían los municipios, que de hecho lo intentaron, el pueblo se alzaba en armas. Aquí estaba la contraria y entonces tenían que medio permitir este tipo de actuaciones, que era peor, como digo. La cuestión es que esto nos va a llevar al tema en sí de cómo aparece la imagen del Santo Cristo de la Salud. Esta imagen fue realizada por un escultor turolense, José Miguel Alfaro, en 1633, para una cofradía establecida, en las imágenes vemos, en el convento, antiguo convento de la Santísima Trinidad. Lo que veis en la foto es, bueno, la nave de la iglesia y el claustro. Ahí es donde se creó esta cofradía llamada de la Columna. En el contrato se dice que se hace acá este Cristo y un San Juan. Esta imagen, cuando lleva unos años aquí saliendo, la hermandad decide trasladarse a la parroquia de San Juan porque le pillaba mucho más cerca para realizar sus procesiones. El problema es que en San Juan ya había un Cristo de la Columna y entonces el sacerdote de turno le pide a la hermandad que el Cristo que tenía, que era la actual imagen del Santo Cristo de la Salud, lo desecharan a favor de la imagen que ya había en la parroquia, que era una columna mucho más antigua, parece ser. Así que ese Cristo, de golpe y porrazo, desaparece de la escena procesionista. Un dato muy curioso de esto, si conocéis al poeta malagueño por excelencia del siglo de oro, que es Juan de Obando y Santarén, fue hermano mayor de esta hermandad. De hecho, en un poema que ya referenciaré, él mismo dice que fue hermano mayor de la misma. El problema es que el Cristo se desecha. No se sabe muy bien a dónde va a parar, simplemente que en el momento de la aparición, en la plaza, la antigua plaza de la Constitución, bueno, la actual plaza de la Constitución, antigua de las cuatro calles, aparece en un carromate lleno de trastos porque había pasado a una mujer, una viuda, que trasladaba todos sus muebles desde calle Alcazabilla a otro domicilio y entre ellos se encontraba el Cristo. Así que se presupone que el Cristo se vendería o algo, pero allí estaba, ¿no? Traigo aquí la litografía, perdón, de cómo era el antiguo edificio de las casas consistoriales, el ayuntamiento de la ciudad, que se demolió, como sabéis, después en el siglo XIX, por desgracia. Pero bueno, para que nos hagamos una idea de cómo era el edificio en aquel momento. Pues bien, cuando aparece esta imagen del Santo Cristo, que en aquel momento no tenía vocación como tal, llevado por un carromato, hay varias teorías. Una de ellas es que en el momento de la aparición, según queda constancia en el acta municipal que se escribe al día siguiente, un niño gritó, mirad qué suerte de Santo Cristo llevan ahí. Imaginaros el Cristo, un bulto rodeado de mantas, que se veía ahí con forma humana. La otra opción, y yo creo que es la más plausible, es que realmente con lo que yo he comentado de esas imágenes y esas visiones de la muerte, que estaba prohibido llevar los muertos y demás, se confundiera que era un cadáver que se estaba llevando a enterrar de forma ilegal. Y claro, eso aún arma barullo. Están llevando un muerto ahí y el muerto no va a contagiar a todo el mundo. Porque no, aquí había un personal muy determinado, que eran los esclavos y los sirvientes de condición humilde, eran los encargados de trasladar los muertos, los cadáveres, desde los hospitales o desde la casa, en unos carromatos, imaginaros la escena, pasando por una serie de determinadas calles, no se podían pasar por todas las calles que uno quisiera, para llevarlo a lo que yo he referenciado, que eran las fosas comunes, los carneros. Que, por cierto, y una curiosidad, este tipo de sirvientes iban con una túnica morada, vestían eso porque era el color penitencial, en referencia a que efectivamente la epidemia era un castigo divino que hay que arreglar a través de la penitencia. La cuestión es esa. El Cristo aparece y con el barullo que se forma, salen los que eran los secretarios, en este caso además el documento dice que eran los mayordomos de la Cofradía de la Esperanza, que era una hermandad de gremial de los secretarios del ayuntamiento establecido en las propias casas consistoriales, para ver qué es lo que está provocando este barullo, porque se ve que mucha gente se asomó a ver qué pasaba y demás. Y rápidamente se dieron cuenta, al desenvolver las sábanas, que era una imagen de un Cristo. Y lo llevaron a entrar a las casas consistoriales. En principio se la llevarían para que no se armara ese barullo, porque, como he dicho antes, la aglomeración era un problema de epidémico. Entonces, para evitar que la gente siguiera viniendo, porque parece ser, según dice el documento, que de todas las calles la gente estaba viniendo a enterarse qué pasaba, pues para cortar ese problema, esconder el Cristo. El problema es que rápidamente se difundió que era un Cristo. Y no les quedó más remedio que incluso se hizo un besapié improvisado, dice el documento, cuando el Cristo se dispuso en la entrada del ayuntamiento. ¿Por qué Lo vamos a ver aquí. ¿Por qué ese Alan mismo con la imagen de Cristo y por qué de golpe y porrazo, según referencia de los documentos, cogió esa devoción? O ese tiene que ver con lo que he dicho de la intervención de los santos, y en este caso Cristo, para pedir el perdón de Dios Padre. Pero además es por la propia iconografía de la imagen del Cristo, un Cristo azotado a la columna. Como he dicho antes, con las procesiones disciplinantes, para purgar los pecados, se azotaban derramando sangre. Curiosamente, este Cristo es eso. Es un Cristo que derrama la sangre. Y haciendo una traslación con el actual cautivo, en aquel momento, la gente humilde se daría cuenta de varias cosas. Por un lado, que la imagen aparece de forma pordiosera, o sea, cubierta de sábana, en una carreta desvencijada, llena de trastos alrededor. O sea, una imagen de Cristo que aparece con total humildad, como si no quisiera aparecer, pero ahí estaba. Por otro lado, el propio hecho iconográfico de que Cristo derrama la sangre. No es un Cristo cualquiera, es un Cristo que está derramando la sangre para la salvación de la ciudad. Esa es la cuestión también. Y digo que es una relación con el actual cautivo, porque no sé si sabéis que una de las teorías que se barajan para explicar la devoción tan grande que ha tenido la imagen de Jesús cautivo en la actualidad, es porque la primera procesión que se produjo con la imagen apareció de forma muy humilde, en un barrio muy humilde de la posguerra, vestido con una túnica lanilla, con potencias de purpurina, pintada en cartulina, un cartón. Pues lo mismo este Cristo de la Salud. Imaginaros el contexto de un supuesto cadáver que se está trasladando, que aparece de la nada, un Cristo muy maltratado, no se estaba llevando con la dignidad que esa imagen requería, estaba llevándose como si fuera un cadáver más. Y eso, quieras que no, en la psique popular de la sociedad malagueña tuvo que calar. Por eso, rápidamente se haría ese besapié improvisado. Y otra curiosidad, en la acta, que esta es la acta del patronazgo del 1 de junio de 1649, donde los referidos mayordomos, es decir, los secretarios del ayuntamiento, refieren lo que ocurrió, que es lo que he contado, y donde se le vota a hacerle la fiesta con toda la solemnidad y autoridad y demás, ¿no? Curiosidad también con respecto a la figura que da fe de esto. Quien descubre y escribe y son testigos directos de la aparición del Cristo de la Salud son los secretarios, una serie de funcionarios que tenían que decir la verdad sí o sí. Se les presuponía que eran personas honradas en ese aspecto. Si hubieran sido los regidores, quizás la gente habría dicho, esto están mintiendo, ¿por qué? Porque la imagen, queramos que no, la toma el propio cabildo municipal en contrapartida a la Virgen de los Reyes, que era la patrona del cabildo eclesiástico. Son dos imágenes representantes de los dos poderes de la ciudadanía que estaban en conflicto perpetuo de a ver quién tenía más poder. Claro, la solución, no sabemos si engaño o no, pero bueno, ahí están los documentos de la historia, históricos, perdón, es que no son los regidores los que han visto esto y certifican que esto ha ocurrido, que podrían haber mentido, sino que son los secretarios, son las personas que tienen que dar fe auténtica de lo que ha ocurrido. Ahí se queda. Y además no son cualquiera, son los mayordomos, como digo, de la Hermandad de la Esperanza. O sea, son la figura más honrada de todas. Son los mejores, no son unos cualquiera. Bueno, pues viendo esto, la otra curiosidad que iba a comentar antes de pasar a este punto es que el Cristo de la Salud, curiosamente encontramos que tuvo una primera vocación llamada de humildad y paciencia. Pero duró 3 días, porque después hay otro documento de apenas 5 días que ya dicen que es el Santo Cristo de la Salud. Pero bueno, queda como curiosidad de que ni siquiera se sabía la vocación que se le iba a dar en ese momento, sino que se baraja, para que veamos que realmente la aparición milagrosa fue un hecho verídico y que los propios munícipes vieron a ver cómo se le daba una especie de potenciación en contrapartida al otro icono devocional del otro poder fáctico de la ciudad, como era el cabildo catedralicio. La imagen, como he dicho, pronto adquirirá mucha devoción. Lo que he comentado, se vio como una imagen humilde y además a nivel iconográfico tiene mucha referencia al derramamiento de sangre para purgar los pecados. Y a lo largo del siglo XVII, pero sobre todo del XVIII y del XIX, se producirán una serie de interpelaciones de la población para sacar la imagen en rogativa. Esta ciudad, como muchas otras, ha tenido a lo largo de su historia multitud de epidemias y multitudes de desgracias de otro tipo, económica, de guerra, política, y demás. Esta imagen en sí se saca para todo eso, sobre todo para la epidemia, pero también, curiosamente, como vamos a ver, para otro tipo de peticiones más curiosas, como la paz política, o para la imprecación de la imagen ante la sequía y demás, que se produce incluso terremotos, que hubo un terremoto en 1755, el famoso terremoto de Lisboa, la imagen también sale a la calle. Normalmente no lo hace totalmente solo. Aquí traigo una foto donde se ve el color penitencial de Santo Cristo de la Salud, precisamente por eso. Esta imagen siempre suele salir con los santos mártires, Santa María la Victoria, la Virgen de los Reyes, pero sobre todo con los mártires y la Virgen de la Victoria. Pero esto en el siglo XIX. Curiosamente, y esto es un dato más de lo que nos habla del poder que tuvo el Cabildo Catedral, en el siglo XVIII Santo Cristo se vincula con la Virgen de los Reyes. Siempre son esas dos imágenes las que salen en procesiones rogativas, porque son los dos poderes que se contravienen y se contraluchan, digamos, a nivel público. Ya en el XIX, donde van cambiando un poco ese tipo de mentalidad del antiguo régimen, toma mucho más protagonismo Santa María de la Victoria y los santos mártires Ciriaco y Paula. Aquí vemos una litografía de Santa María de la Victoria, por cierto, en un templete que ya usaba para las procesiones rogativas. Santa María de la Victoria llegó a tener 4 templetes, con este 5, lo que pasa es que todos han desaparecido, excepto el que hay actual ahora, que utiliza para las novenas, que proviene de Archidona, que no era suyo auténtico, sino que, bueno, se adquirió después de la Guerra Civil. Como digo, estas imágenes salían en procesiones rogativas y salían con todo el boato que se podía permitir, con todas las autoridades civiles, religiosas, los gremios de la ciudad, la población con luminarias que salían detrás de la imagen y a veces con música. Normalmente con música sacra, tipo corales de niños, eran los niños expósitos, los niños huérfanos, salían siempre en el frente de procesión cantando letanía. Y después sí se podía adquirir otro tipo de acompañamiento musical con ministriles más profesional, digamos, ¿no? A veces los ministriles de la catedral, la capilla musical de la catedral, que eran los mejores. Para ello, la imagen del Santo Cristo de la Salud tuvo que adquirir necesariamente un tipo de anda, que además sale en alguna foto antigua, una peana de carrete, y con eso salía a la calle. De todas formas, no pensemos que hacían unas procesiones muy largas. En todo caso lo hacía la Santa María de la Victoria, porque el Santo Cristo, como he dicho, se veneraba en el propio ayuntamiento, se veneraba aquí, en una capilla que había dando a calle Espesería, que lo voy a señalar ahora para que veáis. Aquí estaba la puerta de esa capilla. Que esa capilla fue del Santo Cristo desde 1649 hasta principios del siglo XIX. Ya explicaré un poco qué pasó ahí. Bueno, llegamos ya al siglo XIX, creo que no merece más la pena meterse más allá de decir que salía efectivamente mucha procesión rogativa, de hecho fue el icono fundamental que salió, y esto se refleja sobre todo en el siglo XIX. Aquí, por cierto, vemos la peana de carrete que comentaba, que era la que sacaría en la procesión esta de rogativa, en una foto de final del siglo XIX y también una litografía de final del siglo XIX. Donde se refleja el aparato procesional del Cristo para ese tipo de procesión. Porque el Cristo no fue una imagen eminentemente procesional. Y creemos que esto es una de las cosas que explica el declive que tendrá en el siglo XX. No es una imagen de una hermandad pasionista que salga de vez en cuando en Semana Santa. Es una imagen que únicamente sale en procesiones derogativas, en ocasiones muy especiales. Bien es cierto decir que, por desgracia, las generaciones de malagueños del pasado vivían una desgracia un año sí y un año no. O sea, la imagen salió muchos años porque, bueno, había epidemias cada 2x3, había sequías cada 2x3 y se sacaba. Pero no era una procesión, digamos, anual, ordinaria. Era algo muy extraordinario. Y esto podría explicar después el declive, como digo, en el siglo XX. La cuestión es que cuando llega el siglo XIX, la imagen del Cristo de la Salud se convierte en el icono por excelencia de la ciudad, muy, muy por encima del resto de imágenes. Y, vamos, yo siempre he dicho que era el equivalente al cautivo. Actualmente el cautivo es el señor indiscutible de la ciudad, perdón, pues Santo Cristo igual. Aquí tenemos varios ejemplos que lo reflejan. Se escriben varias novenas en el siglo XIX, dedicadas a él con poemas que explican la historia de la imagen, los cultos y demás. Como decía, en el siglo XIX lo hemos dejado en que el Cristo se veneraba en la capilla de las casas consistoriales, pero con la invasión francesa, los franceses desamotizan y tiran abajo esa capilla. Y entonces se encuentra con el problema de que el Cristo no se sabe dónde se va a meter. Por un lado, se barajan varias opciones, como entre ellas la catedral, pero, y aquí un ejemplo más de la devoción que alcanzó la imagen, los propios vecinos de la plaza de las cuatro calles se niegan en rotundo que se ocurra. Solicitan que la imagen vaya, por ejemplo, a venerarse en el cercano templo de San Telmo, que es su actual templo. En aquel momento era el templo jesuita. O el de la Agustina, que es el pasaje Chinita, esa era la iglesia, era la portada de la iglesia, pues ahí también solicitaron. Lo que pasa es que esto tenía una serie de problemas, obviamente, porque eran órdenes monásticas y no tenían un horario de apertura muy grande, y también eso trae aparejado más quejas. Al final, el Cristo estuvo dando vueltas por media ciudad, desde el Santuario de la Victoria hasta la iglesia parroquial de los Santos Mártires, donde entró en 1834, perdón, y allí estuvo hasta 1849, donde, con la desamortización del antiguo colegio San Telmo, porque cuando se expulsa a los jesuitas en el 18, el colegio y la iglesia pasa a ser una institución que es Real Colegio Náutico de San Telmo, pues con la extinción de ese colegio, los malagueños, sobre todo los de las plazas de las cuatro calles, solicitan al ayuntamiento que efectivamente la imagen pase a presidir ese templo, que se iba a tirar abajo. Y, gracias a Dios, lo consiguen. Si no, habrían tirado abajo un templo que, bueno, si no habéis entrado, os animo a que lo veáis porque es un exquisito, es maravilloso. Además, el templo, ahora hablaré después también sobre él, es muy, muy interesante a nivel histórico. Disculpa, con la garganta seca. Problema de esto. Curiosamente, del enorme auge que alcanza a nivel devocional la imagen, cuando llega en el siglo XIX, cuando llega el siglo XX, empieza a decaer. Aquí la vemos en una fotografía del archivo López Dueto de los años 20. Aquí todavía el Cristo se mantiene su novena, que se encargaba el propio ayuntamiento. El ayuntamiento tiene mucho celo de ser él el encargado del mantenimiento del culto de la imagen. Digo esto porque en el siglo XIX hay varias intentonas de fundar hermandades. Una se funda, documentada en 1850, que queda, vamos, se supone que es la actual hermandad. Pero el ayuntamiento siempre está receloso de que los devotos metan mano, porque ellos lo ven como un patrimonio exclusivo de ellos. De hecho, esta imagen en las procesiones rogativas generalmente la sacaban los propios regidores, que era un honor, no lo podían sacar otro tipo de personas, ni los sacerdotes, aunque tenemos documentada una procesión de rogativa a finales del 19 que los sacerdotes sacan la imagen. No sabemos qué pasó ahí porque, ya digo, los regidores eran muy, muy celosos de este tipo de cosas. Aquí estaría el motivo que explicaría, entre otras causas, ese declive devocional. Una institución muy importante, que al fin y al cabo controla la ciudad, que impide el crecimiento devocional. Pues claro, el devoto no se conforma únicamente con tener la imagen bien expuesta, quiere, vamos a decir entre comillas, tocarla, sentirla. Y el ayuntamiento en ese aspecto no dejaba. Cuando, bueno, se produce la famosa quema del 31 y del 36, no se sabe muy bien, no se ha encontrado documentación de lo que ocurrió exactamente con la iglesia. Lo que sabemos es que el Cristo lo tiraron abajo, como pasó con el mutilado. Es decir, no lo quemaron ni le dieron hachazo, simplemente cogieron una cuerda y lo tiraron abajo desde su camarín. Y hubo de reconstruirse, que de eso también se encargó el ayuntamiento, y el encargado de esta restauración, entre comillas, fue Palma García, que le dio esta impronta que vemos en la foto, que, bueno, podéis comprobar que es algo distinta. Un Cristo que en principio era blanco, más al gusto dieciochesco, no lo encontramos moreno, con la boca abierta, otra cosa. Esto también tendrá su polémica en tiempos actuales, en el siglo XXI, como explicaré ahora. La cuestión es que, por desgracia, la imagen saldrá por última vez en procesión de rogativa y en general a la calle en esta procesión de 1945. En ese deseo de la municipalidad de adherirse al nuevo régimen que había en aquel momento, que era el franquista, se propone este tipo de salida, incluida la propia hermandad, que como digo se fundó en 1850, y curiosamente el obispado también está muy de acuerdo con esta salida. Aunque se hace con el motivo, como dice ahí, por la lluvia, realmente era por el fin de la Guerra Mundial. Bueno, se estaban perdiendo los alemanes y entonces una manera también de a nivel público cambiar el chip, para que se vea que el régimen franquista no estaba adherido al régimen nazi. O sea, todo tiene aquí su trasfondo. Aquí vemos fotos de esa salida, la única, la última salida que ha habido en el siglo XX. Esto fue llevado por los caballeros regidores, como digo, siempre hubo ese celo, pero acompañó toda la ciudad. Aquí ya la imagen restaurada por Pampa García, como se puede comprobar. Se le despojó de sus atributos más comunes, como fue la pureza de tela, pero bueno. La imagen decae absolutamente en el olvido. De hecho, la hermandad prácticamente se queda extinguida. Y a esto, la última vez que la imagen vio la luz del sol fue en este altar del Corpus Christi que montó Jesús Castellano en 1998. No sé si alguno lo recordaréis, en la Plaza de la Constitución, con dos imágenes de los mártires, Santa María de Victoria y demás. La verdad que un aparato muy bonito. Y aquí se terminó toda la historia. Después vendría más periplos de intentar reorganizar la hermandad con una figura clave en los años 90, como fue don Eduardo Yazaba, un devoto muy grande del Cristo. Este hombre revitalizó, digamos, la hermandad, pero a culto interno. Después pasó por otro tipo de estadios, como la famosa polémica, entre comillas, de cuando salía el Niño Jesús del Gran Poder, que con el obispado prohibió la salida. Bueno, la cuestión es que con eso la hermandad se ha ido al garete, como quien dice, y encima cerraron el templo para su restauración. O sea, ya el Cristo abajo del todo porque se privó a la ciudad. Lo bueno que se consiguió se llevar en un primer momento a la capilla del Hospital Civil, porque también, para quien no lo sepa, es propiedad del Ayuntamiento de la ciudad. Y de ahí pasó a los mártires a venerarse precisamente junto a la Virgen de los Remedios, que en el siglo XIX, recordad que dije que fue venerado en los mártires y estuvo junto a esta imagen. Ya en la actualidad hay un grupo de devotos en el siglo XXI que están intentando reactivar esta hermandad, dándole un culto digno en la festividad, intentando potenciar esta imagen que, a mi parecer, pues no se debe de perder para la ciudad por la enorme historia y riqueza que tiene. Y de aquí pasamos al patrimonio, que me parece la otra parte muy, muy interesante de ver siempre, además mi especialidad, la verdad, como historiador del arte, y que está muy decaída. En el mundo cofrade generalmente siempre nos gustan los datos históricos, pero no le damos importancia a lo que tiene incluido también de artístico. Muchas veces se referencia, este palio ha sido bordado por tal persona, pero ¿y ese palio qué estilo artístico sigue? ¿Y dónde bebe su fuente? Y demás. Ese conocimiento que también creo que tiene su importancia para ver esa evolución en el tiempo que se produce en el arte y la vinculación que tienen con las imágenes devocionales, como en este caso y como vamos a ver. Bueno, aquí tenéis el índice que he preparado más o menos para estructurar todo esto. Vamos a pasar por la propia imagen y su autor. Como he dicho, su autor fue José Micael Alfaro, que en un principio se pensaba que era un escultor formado en Italia. Como podéis ver, la propia imagen de Santo Cristo de la Salud tiene un aire miguelangelesco, una cierta terribilidad, como se le llama, esa fuerza. Y también lo que en historia, bueno, del arte se llama el contrapuesto con un eje serpentinano, que ahí lo veis, tiene esa forma sin serpentina. Eso indicaba que era una escultura de finales del siglo XVI, ya incluida en el primer naturalismo andaluz. Y como digo, este escultor se pensaba que era alumno, por tanto, de Miguel Ángel. Ya se descubrió que no. En principio, este escultor proviene de Teruel. Se estableció en la ciudad de Málaga seguramente buscando más contratos de su trabajo como escultor. Sí es cierto y se baraja de que este hombre inevitablemente tuvo que tener un periodo de formación en Italia, porque es verdad que transpira esa influencia italiana de la época que no se da en otros escultores contemporáneos a él en la propia ciudad de Málaga, porque, a ver, recordemos que este escultor de principios del siglo XVII y en Granada, por ejemplo, está, bueno, en la última es Pablo de Roja, pero sus sucesores, véase Bernabé Gaviria o Alonso de Mena, que es más conocido porque es el padre de Pedro de Mena, ya están también con ese tipo de influencia de romanismo y demás, introduciendo el naturalismo andaluz. Entonces tenemos que este culto encima es un poco retardatario. No está aplicando un arte propio de su tiempo del todo. Aquí vemos lo que os comentaba, la espalda de la imagen muy desconocida. Fijaros por qué tuvo que llamar tanto la atención en su época y el por qué el motivo iconográfico a nivel artístico tiene tanta importancia. Es un Cristo que derrama toda su sangre y su carne por la salvación de los pecados. El impacto que tuvo que causar esto. Y aquí vemos otra obra del autor José Miguel Alfaro, como es El frente de la sillería del coro de la catedral. Todo el mundo conocemos que la hizo Pedro de Menas, pero no es totalmente cierto. El frente, que es la parte más antigua de la sillería, la hizo este escultor. Fue un escultor relativamente importante en la ciudad, de hecho, seguramente el más importante en su momento hasta la llegada de Pedro de Menas. Trabajó muchas obras para los pueblos y, por ejemplo, con el ayuntamiento también trabajó la Fuente de Génova, que está en la Plaza de la Constitución actual, el segundo cuerpo, el de los atlantes masculinos, hecho por él, hecho por José Micael, es de las poquitas obras que se conservan de este escultor. Como podemos ver en la sillería de la catedral, que aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, que se ve, fijaros esa terribilidad miguelangelesca que transpira. Fijaros la cabeza, por ejemplo, del santo este que no se ve muy bien, ¿no? Creo que es San Mateo. Creo que sí, que es San Mateo. Fijaros la cabeza, que es como el del Moisés de Miguel Ángel. Tiene mucha, mucha fuerza. Aquí una comparativa para que se vea que efectivamente el Cristo de José Miguel Alfaro con respecto a este santo de la sillería de la catedral son iguales. La misma expresión y demás. Era un autor con unos rasgos duros. Una transposición, un escultor que conozcamos más actual es Ortega Bru. También un escultor duro, porque también está influido también en ese tipo de estética del Renacimiento italiano. Aquí vemos la parte que he comentado de la Fuente de Génova, donde se ve también ese contrapuesto serpentiniano de la figura. Y la figura de al lado es el Nazareno de Motril, que por desgracia lo quemaron. Nos queda esta foto, y digo por desgracia porque de este autor no ha quedado casi nada de las quemas, casi nada, excepto la sillería, la Fuente de Génova, el Santo Cristo de la Salud y estos cuatro santos obispos que también estaban en la iglesia del Cristo de la Salud y que con la restauración han desaparecido. No sé qué ha pasado con ellos porque yo personalmente los recuerdo de ver. De hecho, lo recuerdo porque detrás es el retablo de la esclavitud dolorosa y estaban en las dos nacinas que había en la esclavitud, dos. Y los otros dos estaban en la sacristía. Eso sí lo recuerdo yo, se me quedó grabado de niños, porque además lo recuerdo que estaban muy ennegrecidos por el tiempo, estaban muy mal, pero bueno, estaban. Con la restauración del templo han desaparecido. Ya no sabemos, pero bueno. Aquí queda, esta es la obra que queda de José Miguel Alfaro. Es muy triste que de los poquísimos que queda encima desaparezca, pero bueno. Esperemos que aparezca en algún lado alguna vez. Y ahora vamos a pasar por otra de las curiosidades, los templos que presidió la imagen. Uno fue la capilla de las casas consistoriales, donde os indicaba antes en la litografía donde se encontraba, en la entrada por calle Espesería, y ya después su actual templo del Santo Cristo de la Salud, que era el antiguo de San Telmo. Bueno, pues de esta capilla no se sabe mucho, excepto una descripción que Rivas Pacheco, y me vaya a permitir que os lo diga, Rivas Pacheco fue un munícipe que describe que la capilla tuvo un retablo, lo voy a leer, ¿no? Un retablo de talla en cuyo nicho principal estaba colocada la imagen del Señor y a los lados y en correspondencia la imagen de los santos mártires. Además, estaba adornada con 6 lámparas de plata que habían regalado distintos caballeros regidores. Bueno, pues casualmente investigando sobre quién pudo haber hecho este retablo, y demás, me encontré con estas dos medallas que están en colecciones particulares del Santo Cristo de la Salud, dos medallas de mediados del siglo XVIII, más o menos, por el formato que tiene. Y, bueno, se puede ver, curiosamente, que no es solo representado el Cristo de la Salud, sino su retablo, que al ser de mediados del siglo XVIII, inevitablemente tiene que ser el retablo de las casas consistoriales. Y, efectivamente, a nivel tipológico, corresponde un poco con el tipo de traza, de dibujo, que hacía otro escultor muy conocido después de la muerte de José Miguel Alfaro, como es Gómez de Mosilla. Gómez de Mosilla es el autor, por ejemplo, de las actuales imágenes de los mártires, Santos Mártires y Cariaco Paula, que la hizo para el Tabernáculo de la Catedral, 4 imágenes. Se supone, parece ser que eran los mártires y Cariaco Paula, San Luis de Tolosa y San Sebastián. Esas dos imágenes siguen en la catedral. No sé si alguno lo tiene mentalizado. San Sebastián está en su capilla propia y el San Luis de Tolosa está donde el lienzo famoso de la Virgen del Rosario de Alonso Cano, hay un santo obispo, ese es San Luis de Tolosa. Esas son las 4 imágenes. Este escultor era alumno de José Miguel Alfaro y muy amigo, parece ser, o trabajó muchísimo para el ayuntamiento de la ciudad. Digo estos datos por lo siguiente. Tenemos documentado que Gómez de Mosilla era, sobre todo, escultor, pero también fue de retablista. El retablo de la antigua, bueno, de la iglesia del Sagrario, que con la quema del 31 desapareció, era suyo.
El retablo mayor del Santuario de Santa María de la Victoria lo hizo en parte Micael Alfaro y en parte lo terminó Gómez de Hermosilla. Así que hay una correlación de maestros-discípulos y esa vinculación además con el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo contrata varias veces para construir una serie de construcciones efímeras para el Corpus Christi y otros tipos de fiestas. Bueno, como he dicho, la medalla me daba pie a que la traza efectivamente corresponde a ese tipo de diseño que hace Gómez de Hermosilla, pero además tenemos esto. Estos dos mártires, que en principio, quien haya entrado a la iglesia y la conozco de antiguo, estaban siempre a los pies de Santo Cristo de la Salud, ahora mismo están en la, bueno, estaban en la iglesia de los mártires, custodiando la Virgen de los Remedios, porque con la restauración se llevaron para allá, no han vuelto a su iglesia. Estas imágenes, efectivamente, se ven vinculables al taller de Gómez de Hermosilla. Taller porque, bueno, podemos apreciar las imágenes que mucha calidad no es que tengan, era algo secundario, pero claro, aquí es donde se explica la cuestión. Si efectivamente en la medalla vemos que la traza coincide con Gómez de Hermosilla, que Gómez de Hermosilla era alumno de Micael Alfaro y tenían una vinculación extraordinaria en trabajos con los respecto al ayuntamiento, pues estos mártires son los que Rivas Pacheco refiere que custodiaban al Santo Cristo en su retablo. Por eso son de más baja calidad, porque no son imágenes hechas expresamente por el maestro, sino que el taller de Gómez de Hermosilla haría ese retablo y entre ellos estarían incluidas estas imágenes. Por desgracia, como digo, no están ahora mismo custodiando al Santo Cristo cuando debieran, porque se conservan, aquí están las fotos, para demostrarlo. La cuestión es que, como dije, en el siglo XIX, con la invasión francesa, los franceses tiran abajo su capilla y empieza a dar ese peregrinaje en la imagen, hasta que ya por fin desemboca en 1849 en su actual iglesia, antigua de San Telmo y más antigua de los jesuitas. De esta iglesia, que es muy, muy interesante, podemos decir que fue una de las primeras iglesias circulares que hubo en toda España. De hecho, de alguna manera, el Jesús de Roma se basa en esta iglesia, aunque de otra manera, porque ya la barroquizan. Es una iglesia manierista, de finales del siglo XVI. Lo más importante que tiene es la cúpula, con pinturas manieristas, de santos mártires. En el primer cuerpo tiene santos mártires masculinos y en el segundo santos mártires femeninas. Y es porque este templo se construyó en honor a San Sebastián, que curiosamente es otro santo vinculado a la epidemia. Por eso, si os fijáis en la cúpula, en el primer cuerpo tiene una serie de emblemas, entre ellos se incluyen la flecha, unos haces de flecha y el arco, y es en referencia a San Sebastián. Aunque, qué casualidad que las flechas caídas, como he dicho, que hacían referencia a la peste, estén ahora mismo en un templo que preside una imagen vinculable a la peste. Son las cosas del destino que siempre al final tienen ese tipo de peculiaridad. La cuestión de este templo y de su importancia, como digo, a nivel artístico, es sobre todo el retablo mayor, que también es del siglo XVI, pero en el siglo XIX se le hizo este tabernáculo que vemos en la imagen, que no sabemos por qué, en 1946, quiero recordar, se tiró abajo. O sea, se salvó de las quemas del 31, del 36, y las cosas de esta ciudad que le da por tirar lo poquito que se conserva y que nadie quemó. Pero bueno, queda aquí la foto para la posteridad. Desde luego el templo estaba mucho mejor. Entre los bienes que se barajan y que había en este templo y que eran de la Hermandad del Santo Cristo a Salud, en esta foto se ve bien. Estaba una Virgen Dolorosa, que se ve ahí en la esquina, también perdida. Se salvó, pero perdida. Y otra serie de atributos y de elementos, bueno, de imágenes, de platería y demás, que todo eso se ha perdido, por desgracia, a pesar de haberse salvado. En algún lado tiene que estar, pero a saber. Bueno, esto es una de mis especialidades, pero por desgracia me hubiera gustado poner la música para que escuchemos cómo es, pero no se me ha permitido, porque la música se conserva en el archivo catedralicio y el archivo catedralicio es un poco celoso en ese aspecto de mostrar la música. De todas formas, lo interesante de esto es ver cómo el Santo Cristo de la Salud tiene su reflejo en absolutamente todas las artes. A nivel musical, tuve la fortuna de encontrarme piezas que van desde finales del siglo XVIII, escritas por un tal Pablo Bárcena, que lo que encontré es que era un músico ministril de la Catedral de Córdoba, componiendo para el Santo Cristo de la Salud de Málaga, y que además se tuvo que cantar en una de estas procesiones rogativas, en 1785, que hubo por aquí a finales de esta época. Y a partir de ahí, lo principal, los dos mejores compositores de la ciudad componiendo para el Santo Cristo de la Salud. Véase Eduardo Kuhn, véase Juan Cancino Antolini, que es un músico más desconocido, pero para mí incluso un poco mejor. Lo que pasa es que los dos van por vertientes distintas, y eso se reflejaba en la música muy bien, y por eso me hubiera gustado ponerlo como suena. Eduardo Kohn es un tipo de música más eclesiástica, solemne, mientras que Cancino, que se dedicaba a la composición de zarzuela, es una música más teatral, más alegre y vistosa. Lo que hacen estos dos autores es coger las letras de sus famosas coplas, unas coplas que se componen, la letra parece ser la epidemia de fiebre amarilla de 1803, que si, bueno, voy a leer un poco para seguro que os suena. Mira, estas coplas dicen lo siguiente. Tiene un estribillo, las coplas son estribillo y estrofa, estribillo y estrofa. El estribillo es: por vuestra piedad, Señor, oíd a esta multitud, hallemos nuestra salud, pues soy nuestro Salvador. Y ya va alternándose con coplas. Todo este pueblo proteste con gratitud amorosa. Fuiste salud milagrosa en el tiempo de la peste. Hoy Málaga manifieste que haya en vos su protector. De aniquilación presagio tenía ya esta ciudad. Vuestra inmensa caridad la libertó del contagio. Cantemos dulces trisagios a tan santo de Redentor. Esta ciudad angustiada sintió el azote del cielo. Solo en vos halló consuelo y hoy lo haya confiada la salud recuperada, pues causa gozo mayor. Atado en esa columna, que es non plus ultra perfecto, logró Málaga el efecto de su salud. ¡Qué fortuna! No tiene ciudad alguna otro médico mejor. Bueno, las estrofas duran más, pero hasta aquí los músicos musicalizan esto y se hacen muy, muy populares. Prácticamente lo que he podido constatar a nivel de la evolución musical y los estilos es que se va componiendo una obra por Ocón o Cancino, según el Cristo va a la catedral en una de estas procesiones derogativas que he comentado antes. En 1854, por ejemplo, Ocón tuvo que escribir las primeras coplas dedicadas al Cristo, que son las de la parte derecha. Y en otra rogativa que hubo en el 19, la siguiente, Juan Cancino compondría las siguientes coplas, que son las que tenemos en la izquierda, y así sucesivamente. Se van alternando, y esto es porque Ocón fue un compositor mucho más internacional, fue viajero, estuvo en París y demás, y en esa ausencia pues se quedó Juan Cancino Antolini como maestro de capilla oficioso, aunque realmente no tuvo ese título nunca, no le correspondía, por desgracia. Y bueno, hay otra serie también de músicos catedralicios que componen música para el Cristo. Al final, tenemos que el Cristo de Salud en la actualidad es la imagen con más música dedicada, antigua, de toda la ciudad, junto con Santa María de la Victoria. Pero incluso Santa María de la Victoria tiene menos música, en principio, conservada. Digo en principio porque está por ver y estudiar, claro. Pero en principio el Santo Cristo de Salud, ahí se demuestra que tuvo un gran fervor devocional, que hasta los compositores más importantes de la época le componían música. Y en poesía, perdón, bueno, tenemos constatada una, y esto es un tesoro también para la propia ciudad de Málaga, una de las primeras poesías dedicadas a una imagen devocional en toda Andalucía está dedicada al Santo Cristo de la Salud. Se compuso precisamente en junio de 1649, poquito después de aparecer la imagen. La compuso, pero voy a leer cómo es, un tal, disculpad que lo diga, porque es Juan, a ver, ¿cómo se llamaba este hombre? Es que lo compuso una persona vinculada al convento de Santa Clara, ahora mismo no me acuerdo yo del nombre. Tenemos el documento donde esta persona le ofrece el poema al ayuntamiento, y el ayuntamiento dice de hacerle una copia y enmarcarla en la propia capilla para que todo el mundo que quisiera y pudiera leer, la leyera. Esa poesía la voy a leer porque, bueno, me parece muy interesante como uno de los ejemplares más antiguos en Andalucía de un poema, en este caso un soneto, dedicado a una imagen devocional. Y hace referencia precisamente a este milagro. Preso, Señor, en vos habéis llegado, a la prisión de un pueblo lastimoso, a ser juzgado, como riguroso, si a juzgar, como en forma de juzgado. A ese mármol de afrentas arrimado, os dejó el tribunal escandaloso, y hoy en el mar católico y piadoso, la misma afrenta os ve desagraviado. Allí reo, allí, aquí juez, os habéis visto, traiga aquella pasión, esta clemencia, que señales tenéis de que sois Cristo. Y antes que el rigor firme la sentencia, detengan el castigo ya prescrito, las lágrimas de tanta penitencia. Bueno, como vemos, hace referencia a esa imprecación de la ciudadanía por el favor divino para que se termine ya la epidemia. Aquí no acaba la cosa. Encontramos poemas, por ejemplo, del famoso Juan de Obando y Santarém. En su magna obra, Ocio de Castalia, de 1665, también hay una pequeña estrofa en referencia a la capilla de Santo Cristo de la Salud como hito artístico y hito arquitectónico de la ciudad. No entendamos hito a nivel de lo mejor de la ciudad, sino hito como muy conocido por los malagueños. El poema dice así, bueno, la estrofa que hay en este en el poemario. De la salud, el Cristo colocado, en su capilla se le rinden cultos. Ella forma en su esfera un cielo ovado, cuerpos de cera milagrosos bultos. Llenan del breve templo lo esmaltado, de la parca el rigor penden indultos. Y el que los das, del hombre por delirios, esmalta un mármol de matices lirios. De aquí tenemos incluso una obra que encontramos, que es el hallazgo del Santo Cristo de la Salud, prácticamente un libro, en forma de poema, de romance, donde se va describiendo todo. Y aquí es donde viene la polémica, es donde se romantiza esa aparición, que de un hecho verídico, como he contado, porque tuvo que suceder inevitablemente, de hecho, la acta del bueno, esto es verdad, no se me ha olvidado contarlo. El ayuntamiento se reúne prácticamente todos los días y hacen actas. Pero el 31 de mayo no encontramos acta. La acta aparece el 1 de junio, o sea, que efectivamente el 31 de mayo hubo algo muy gordo para que no se escribiera lo que pasaba ese día, que era lo habitual. O sea, algo verídico, llega este romance, escrito por Serrano de Vargas en el siglo XVII, que romantiza la leyenda. Ya te dice que es un niño, pero un niño que está inspirado por un ángel, que incluso el niño es un ángel, que se aparece y desaparece, y el Cristo incluso empieza a producir milagros rapidísimamente. Uno de ellos es que un niño, por ejemplo, lo cuenta en el romance, cae a un pozo y no hay manera de salvarlo, pero el niño de golpe y porrazo aparece salvado al lado de la boca del paso y la madre angustiada le pregunta cómo ha salido de ahí. Dice, había un señor que con una mano me agarraba y con la otra la tenía atada a una columna. Era el Cristo de la Salud que se había supuestamente aparecido en milagro. Como este también hay otro parecido de un barco. O sea, para que veamos cómo de golpe y porrazo el imaginario popular va transformando lo que era una imagen sin importancia ninguna, que había sido desechada por su propia cofradía, al icono por excelencia de la ciudad. En un plisplá. Y bueno, vamos a pasar, creo que es una de las partes también más bonitas, sobre todo por lo visual, a diferencia de la música y demás, que es cómo se refleja esa devoción a nivel de las artes plásticas. Vamos a pasar por la platería, porque también es muy interesante. Bueno, el Santo Cristo de la Salud, por su devoción, va adquiriendo una serie de patrimonios. Sería la capellanía, porque ya digo que en el siglo XVII y XVIII no tenían manda, sino que había un capellán que se cargaba ese cuidado y pedía unos presupuestos al ayuntamiento para ir adquiriendo enseres. Curiosamente, lo que ha quedado en la actualidad es el patrimonio que tenía ese colegio jesuita de San Telmo y después Real Colegio Náutico de San Telmo. Me explico. Por un lado, tenemos este atril de plata, uno de los escasísimos ejemplos que quedan de atriles de plata en toda la ciudad, por desgracia, por culpa de las quemas. Este atril, como podemos ver en el emblema que aparece en el frontal, que es un IHS, tiene que venir inevitablemente del colegio jesuita, de cuando estaban los jesuitas. Y es un tipo de atril, fechable en torno a 1750, 1760, porque si nos fijamos en los motivos decorativos son rococó, pero existe una simetría que me indican que todavía no estamos en el pleno rococó. Por eso es fechable. Curiosamente, y por desgracia, no tiene las marcas de platero, aunque es de plata de ley. Y digo curiosamente porque, por ley, toda pieza de plata en el pasado tenía que tener sus marcas que certificaban que eso era plata, porque aquí había también mucho trápala. Y si te pillaban de que una pieza tú no la marcabas y demostrabas que eso era plata, podías ir a la pena de muerte, de hecho. O sea, que esto es muy extraño, la verdad, que no tenga las marcas, de platería. Curiosamente, he encontrado en el mercado del arte otro atril igual en Sevilla, igual. Simplemente cambia el emblema, que es el escudo de la orden agustiniana, y tampoco tiene las marcas de platería. No sabemos entonces qué taller haría esto. En principio malagueño, pero en principio. La cuestión es que en el Santo Cristo se conserva de lo mejor que hay en platería, no solo por el atril este, sino por ejemplo el incensario o esta custodia y una cruz de plata que actualmente custodia la hermandad de los estudiantes. Todo forma parte de un juego litúrgico que encargó el Colegio de San Telmo, el Colegio Náutico, al mejor platero que hubo en toda España en aquel momento, como era Antonio Barrio. Este platero fundó la Real Escuela de Platería de Madrid, fuera el platero de la Casa Real Española, y es el que introduce el lenguaje neoclásico ya en la platería, que era plenamente barroco. Por eso es muy, muy importante tener piezas de este platero en esta ciudad de Málaga. Son las únicas piezas neoclásicas, de hecho, que existen en Málaga. Pero además, como digo, del platero mejor valorado y más importante, porque era el que trabajaba para el rey en una ciudad como Málaga. Porque esto te lo puede encontrar a lo mejor en Sevilla, grandes ciudades. Málaga es más extraño, pero aquí la tenemos. De hecho, abajo, no sé si se ve en la foto. No, en la foto no se ve. Abajo que pone grabado soy del Colegio de San Telmo de Málaga. Dentro del repertorio ornamental de este platero, lo interesante es que utiliza, bueno, algún motivo simbólico, como por ejemplo aquí en el incensario las cabezas del carnero, que hacen referencia al carnero judaico que se sacrificaba. El incienso es lo mismo, es una ofrenda a Dios. Y aquí, por ejemplo, la custodia, otro de los elementos ornamentales que utiliza son las guirnaldas de flores y demás. Fijaros que a diferencia del atril, son piezas muy minimalistas, digámoslo así, no tienen apenas decoración. No le hagamos caso al sol del Viri ese, que son nuevos y se lo incluyeron en los años 60. Y bueno, es un destrozo de la pieza. A ver si algún día se consiguiera quitar. De la cruz no tengo foto, pero bueno, si os fijáis, y os animo a que os fijéis, sale en la procesión de estudiantes. Esa cruz es maravillosa también, de plata. Y es del mismo juego litúrgico que, bueno, descubrí que pertenece al Santo Cristo de la Salud. Porque hay un documento donde se le pide a la reina Isabel II que todo el patrimonio de ese colegio antiguo pase a la capellanía del Santo Cristo de Salud y la reina Isabel II se lo concede. O sea, técnicamente la propiedad de todo esto es de las mandas del Santo Cristo de Salud, pero ya sabemos los avatares de la historia. Lo último que se ha conservado, y además me parece también muy interesante, son lo que yo llamo las ráfagas potencia. Digo muy interesante porque esto se ha perdido. La estética malagueña, hay dos cosas muy, muy particulares que teníamos nuestras, autóctonas, y que no se exportaba en ningún otro lado. Uno era que los cristos llevaran este tipo de ráfagas, que era realmente, bueno, son las potencias del alma, voluntad, entendimiento y memoria, pero, es decir, no hacen referencia a la divinidad, esto es una cosa que ahora explicaré, pero tienen esa forma de ráfaga, de diadema, digamos, ¿no? Eso era muy típico de Málaga y de Belén Málaga, no se daba en otro lado. En todos lados hemos visto las potencias separadas, entre rayos, separados. En Málaga esto era tipiquísimo. La otra cualidad era la dolorosa, la llamada galleta. Se ve en las fotos antiguas, como se le llama galleta, pero es que un nimbo. Que en platería se llama galleta por la forma redondeada que tiene. Eso nada más que se daba en Málaga también. El resto de Andalucía lo típico era la ráfaga. Y sin embargo la dolorosa malagueña, véase por ejemplo Dolores de San Juan, la Virgen de la Esclavitud Dolorosa, Dolores del Puente, la Virgen de las Lágrimas Antiguas o de los Dolores y Misericordia de los Mártires era la misma. Todo este tipo de imágenes antiguas, Dolor y Traspaso y Soledad de Viñero, todas esas, si acudís a esas fotos antiguas de esas imágenes que ya se perdieron, todas, si os fijáis, llevan la galleta, el nimbo, no llevan ráfaga. Eso era muy típico de la estética malagueña y por desgracia se ha perdido. La única imagen que conserva ahora mismo la ráfaga potencia son el Santo Cristo de Salud, que las tiene originales, y el Cristo de los Gitanos, que hicieron una copia de unas que tenía antiguas. Como digo, la del Cristo de la Salud tiene estas dos. Las de arriba son de finales 18, principios 19. Curiosamente encontré que el antiguo Cristo de la Puente del Cedrón, en una foto antigua, tiene las mismas, pero con los haces de rayos separados. De hecho, si os fijáis en las nubes, fijaros que están unidas realmente.
No sé si se ve ahí el corte de unión.
Lo que me demuestra es que era un tipo de ráfaga serializada en la época. Y ya se haría al gusto del comitente. En este caso, el Santo Cristo pues mantuvo este tipo de ráfaga. Estas son las más típicas que aparece, como vamos a ver, referenciadas en muchos grabados. Las de abajo son mucho más buenas. Son de un platero malagueño, Francisco Bueno Comascada. Tiene las marcas justo debajo de la cabeza del angelito central. Justo debajo, no sé si se ve muy bien la foto, pero tiene la marca del platero. Y son fechables en 1825, más o menos. Son ya más del gusto neoclásico y la verdad que son de muy buena calidad. Eso es lo que ha quedado, por desgracia, del patrimonio antiguo. Ya en la actualidad, pues bueno, se hizo, como digo, por parte de este grupo de devotos, una pureza bordada en plata sobre un damasco del 19, eso sí, antiguo, pero el bordado es nuevo, por Antonio Moreno. Y este estandarte, votivo, que utilizan las procesiones, bueno, el rezo del Vía Crucis que se reza el segundo sábado de Cuaresma. Ya no hay más, por desgracia. Antes tenía, y lo hemos visto en fotos antiguas, purezas bordadas. Por ejemplo, la foto, a ver si se ve, para que veamos, aquí, por ejemplo. Aquí se ve la pureza, una morada que tenía, se salvó, y por desgracia desapareció. O esta, perdón, a ver si, ahora. Esta, que también de finales del siglo XIX, blanca, que si alguno tiene memoria o se acuerda, la Virgen de la Victoria de Málaga, hay una foto que aparece con una palma en la mano, tiene una saya que tiene el mismo diseño, así que tuvo que venir del mismo taller Monjil. No sabemos cuál, porque claro, se ha perdido. Eso ya no lo tenemos para poder analizarlo y ver, a ver cómo era de dibujo y demás. Pero bueno. De aquí pasamos a la arte gráfica, también muy interesante. Bueno, actualmente conservamos este único lienzo. En el pasado presuponemos que tuvo que haber más. Por ejemplo, del Cristo San Agustín de Sevilla hay multitud de lienzos que, de distintas épocas que referencia esta imagen. Del Santo Cristo solo queda este en manos particulares. Había otro, parece ser, o por lo menos así me lo ha referenciado quien lo conozca, Alberto Jesús Palomo, que es sacristán de la Catedral de Málaga, que conoció una mujer que vivía enfrente del Palacio del Obispo, que tenía otro lienzo del Santo Cristo, pero esta mujer, como se ha muerto y no hay foto, pues ya no sabemos qué ha pasado con ese otro lienzo. Es una lástima porque son de los pocos documentos que nos hablan cómo el Cristo era vestido y la estética que tenía la imagen en siglos pasados. De hecho, este lienzo no sabemos, porque claro, está en ese estado, si es una pintura de finales del 18 o de mediados del 19. Se intuye, no sé si se ve también, porque claro, el proyecto, en la esquina derecha se intuye como una especie de rectangulito. Es que eso es la base de una columna que sube con un arco. No sabemos si eso es precisamente su retablo de las casas consistoriales, la de la medalla, o el retablo de la actual iglesia de San Telmo, de su templo actual, vaya. Hasta que no se limpie y se produzca una restauración de este lienzo, no lo vamos a saber. Pero bueno, aquí lo vemos con quedaros con esa pureza, porque es muy referida en varios grabados. Y aquí tenemos el grabado más antiguo que hemos encontrado de Santo Cristo de Salud. Muy interesante también la historia. El que vemos aquí en un cuadro con ese reflejo muy malo, está en un museo de Argentina. Y es que la devoción del Santo Cristo de la Salud llegó hasta allí. Además, abajo sabemos que las labores estas de hojalata o demás la hizo un eremita argentino allí muy conocido, y ahí está en el museo de este eremita, el Santo Cristo de Salud. Teníamos la imagen, teníamos la referencia que dice hecha devoción del capellán no sé quién, Alonso de Ayala de Mateo o algo así era, en 1785. Curiosamente, encontramos en manos particulares el grabado como era originalmente, pero curiosamente no tiene la leyenda. Pero bueno, sabemos cómo era en su estado más o menos original, que tenía ese fondo, simulando el pretorio y demás. Y así los dos se complementan. Ya tenemos quién hizo ese grabado a devoción de quién, que efectivamente el tal Mateo de Ayala fue capellán de Santo Cristo por aquellos años, además hizo varias actuaciones. Y sabemos cómo era el grabado originalmente para proponer una autoría. Seguramente este grabado fue hecho por el mejor grabador que hubo en esta ciudad, que era Francisco de la Torre. Precisamente en 1785 es cuando este grabador desemboca en Málaga, y un año después será maestro de la Escuela de San Telmo. Así que es lógico pensar que quizá el tal capellán Mateo de Ayala le encargó a este recién llegado Francisco de la Torre este grabado, que tiene mucha calidad, pero todavía no alcanza la calidad que este maestro grabador llegará a demostrar en grabados posteriores, obviamente. El Cristo sí es verdad que tiene un buen dibujo, pero el fondo, por ejemplo, bueno, ya vemos que la perspectiva no es muy, muy para allá. Lo curioso de este grabado, ahora lo enseñaré con la escultura, es que tiene varias versiones, varias copias. Ya lo que sí es Málaga es potencia en la litografía. He traído dos, pero bueno, hay muchas más. Conservada Santo Cristo. Una es esta coloreada, que en muchas casas malagueñas todavía se conserva, y otra es la del otro, de Francisco Muñoz Madueño, que era uno de los mejores litógrafos que había en la ciudad. que la verdad que tiene mucha calidad, y vemos cómo saldría el Santo Cristo en las procesiones rogativas, con las cuatro jarritas, con las flores contrahechas y demás. Y ya, bueno, la parte, creo que de las más bonitas, la escultura. Málaga tiene una incipiente burguesía en el siglo XIX, y esto se ve reflejado en que la burguesía quiere emular a la aristocracia en adquirir imágenes de devoción. Por eso nos encontramos con tantísimas dolorosas de busto en urna. Siempre hay, bueno, de hecho, las principales dolorosas que salen en procesión de Semana Santa de Málaga, muchas de ellas son provenientes de ese mercado, eran vírgenes de urna particulares. Véase la Virgen de la Estrella, la Virgen de la Concepción, Dolores de San Juan, Fe y Consuelo, todo ese tipo de dolorosas realmente eran dolorosas hechas para una casa. No eran para el culto interno, eran dolorosas de medio busto. Y entre otras de las cuestiones es que, aparte de este tipo de dolorosas, que hay, como digo, multitud, actualmente estoy realizando un estudio de este tipo de escultura y, bueno, he encontrado lo que no hay escrito de imágenes de dolorosas y del 19, también la burguesía adquiere los iconos devocionales. Curiosamente, el Santo Cristo de la Salud es el que gana por goleada. Bueno, o no curiosamente, porque como ya he dicho, en el 19 es el verdaderamente y con mucho la imagen más devocional de la ciudad. Digo, curiosamente, porque bueno, pensamos en la Santa María de la Victoria, por ejemplo, pero Santa María de la Victoria tiene, es verdad, tiene grabados, pero no he encontrado nada más que un pequeño barro de Santa María de la Victoria del siglo XIX, lo cual es raro, entre comillas. Me refiero a que el Santo Cristo pues tiene más ejemplos. Como podemos ver en este primer ejemplo, fijaros cómo tiene la pureza anudada y el contrapuesto, y es que hace referencia a este grabado, al del 18, fijaros, cómo tiene la pureza anudada y también le cae más o menos igual. Hay que echar un poquito de imaginación, pero bueno, el pelo lacio, también no tiene los tirabuzones y demás. Así que esta esculturilla, que está en Dolores de San Juan, si os fijáis, estaba en una urna en la Capilla de Dolores, pues tiene que ser fechada a finales del 18 también, o principios del 19. La de al lado es una esculturilla que, por las características, yo atribuyo a Salvador Gutiérrez de León, que es uno de los grandes escultores del siglo XIX malagueño, el que hizo los cuatro grupos escultóricos del trascoro de la catedral, para que no entendamos, o el antiguo Jesús de la Puente del Cedro, que se quemó, por desgracia. Aquí tenemos dos esculturas de un autor que, bueno, curiosamente salió a la luz con la investigación que realicé con esta escultura. Se llama Antonio Marín Sánchez, un escultor que no era nada conocido. Todo el mundo conocemos o tenemos la idea del círculo Los Gutiérrez de León, o Los Gutiérrez de León como los escultores del 19, pero no eran los únicos. Había muchos más escultores del 19, y uno de ellos era este Antonio Marín, que, por ejemplo, la Virgen de los Remedios de los Mártires es de él. O sea, ese tipo de escultores que no se sabía nada, pero bueno, hacía falta que se investigara y demás, y en esto investigué yo a través de estas esculturas, precisamente. Digo por qué, porque Antonio Marín era un escultor granadino afincado en Málaga. Y esta escultura, la de la derecha, izquierda, según veis, la de la pureza morada, tiene un tipo de policromía granadina. Ese tipo de policromía no se daba en la escultura malagueña, una policromía más mate, digamos. Y claro, eso me llamaba la atención. Como una imagen tan perfectamente copiada, porque fijaros que la de las esculturillas que he puesto es la más mimética del Santo Cristo de la Salud. Incluso la pureza morada que hemos visto en la foto antigua está ahí. Pues tenía que ser un granadino afincado en Málaga. Y el único granadino afincado en Málaga en aquella época era Antonio Marín. Bueno, y ahí ya salió la historia. El otro Santo Cristo que veis aquí, que bueno, la cara es que está un poquillo rota, por eso los ojos sin saltones, pero bueno, es que le faltan las pestañas. Está en un museo de Granada, precisamente, en la Casa Az-Zahir. No sé si os suena. Ahora mismo hay una polémica porque parece ser que va a venir el museo ese aquí a Málaga. Y bueno, os traigo la última. Esta lo estoy trayendo en exclusiva porque por desgracia no pudo incluirse en el libro. Pero fijaros que es una escultura maravillosa. Esta no es pequeña, esta mide así, más o menos. Y es vinculable a la escuela de Fernando Ortiz. Lo digo y la traigo también como ejemplo para que veamos que no solamente se hicieron copias por parte de esa burguesía de escultores, vamos a decir, menos conocidos, sino que incluso se fueron a escultores de muy, muy alto nivel. Aunque los demás no demerezcan, desde luego esta imagen es un portento. Y bueno, aquí queda terminada la ponencia. Espero que os haya gustado, espero no haber sido muy aburrido. Y cualquier pregunta, duda, curiosidad, demás que tengáis, que os hayan surgido de lo que haya dicho o que tengáis, bueno, de la deriva de la imagen actualmente o demás, pues aquí estoy para responderos.
La verdad es que se nos ha echado tiempo y es una lástima que tengamos que ir con prisa. Me imagino, Pedro, habrá algún... Bueno,
pues no, mira.
Lo dejamos mejor entonces para nuestro petit comité. Yo me tomo la licencia primero de darte las gracias en nombre de todos los alumnos y abusando de este momento que uso, quiero dejarte de ir un par de preguntillas, ¿no? ¿La hermandad continúa como tal o se extinguió?
La hermandad continúa como tal. A ver, aquí hay un problema. Vosotros sabéis que la normativa diocesana tiene que pasar 100 años para que una hermandad se extinga. La hermandad estuvo en funcionamiento hasta 2010, cuando, si alguno lo recuerda, sacaba un Niño Jesús con la cruz. Bueno, era el Niño Jesús del Gran Poder. Bueno, eso es una intrahistoria que realmente no tenía mucho que ver con el Cristo y el obispado prohibió que ese niño saliera. Así que la Junta de Gobierno en aquel momento se quitó de la hermandad y dejó la hermandad, digamos, sin gobierno, muerta. Problema, inmediatamente después se cerró el templo para restaurarlo. Así que, ¿cómo recuperamos eso? Claro, yo ya estaba, por ejemplo, ahí y un grupito más de gente preocupado, devoto del Cristo, pero el Cristo estaba en el exilio. De hecho, se consiguió que se llevara a la capilla del Hospital Noble precisamente porque era del ayuntamiento, porque se iba a llevar a un almacén. O sea, estamos hablando de la imagen patrón de la ciudad en un almacén. O sea, en fin. La cuestión que en el exilio estuvimos ese grupito dándole un culto con permiso del descendimiento, la manda a los remedios, que es la que se hizo cargo. Ya cuando se abrió el templo, ya sí nos pudimos integrar mejor. Y bueno, estamos a la espera de que el obispado quiera, si algún día quiere, porque ya vamos para el séptimo año, reactivar la hermandad, que la hermandad existe. Es decir, no estamos fundando nada ni estamos reorganizando nada. La hermandad está como está. Simplemente un periodo de años de inactividad, pero justificable. Es decir, se cerró el templo. No hay otra historia.
¿Qué vínculo tiene ahora mismo la imagen con la diócesis?
Ninguno. Bueno, es que la diócesis misma no se ha preocupado por la imagen. Claro, a ver, curiosamente tenemos documentos, por ejemplo, el Vía Crucis de 1945, donde el mismísimo obispo anima que la imagen salga y el obispo participa en ese Vía Crucis, procesión derogativa del 45. Tuvo su importancia, pero de golpe y porrazo, cuando empieza a decaer la devoción, personalmente pienso que el obispado debió de haber tomado cierto relevo. Porque, a ver, yo entiendo que el ayuntamiento, como institución laica en un siglo XXI, no deba tomar parte de un culto, porque tiene que estar en su papel laico. O sea, no hay lugar ya. Pero el obispado, con esa intrahistoria, quizás sí debiera haber fomentado que por lo menos el 31 de mayo, que es su festividad, pues acudiera al obispo o algo. O no pusiera impedimento a que grupos de devotos y demás estemos ahí. En fin, actualmente no es que haya, vamos, no viene, no debiera, ojalá venga el señor obispo a presidir como en justicia y además por equilibrio con los otros dos patronales, lo mismo que va a los mártires y a la Victoria. Oiga, que este Cristo encima es el patrón más antiguo nombrado, porque Victoria se nombró en 1867 patrona de la ciudad y de la diócesis. Pero que el Santo Cristo está nombrado de 1649. O sea, encima también está ese pecado, entre comillas.
A nivel iconográfico, ¿la imagen se nos presenta atada a una supuesta columna o en exposición pura de su momento en el que ya es flagelado y va camino o se le va a prestar, no sé, el juicio o la toma de la cruz?
No, es un atado a la columna. Lo que pasa es que este Cristo tiene la columna justo detrás y como está en alto, no se le ve. Pero sí está atado a la columna, vamos. Representan los azotes.
Exacto. Pues veo que hay una particularidad en cuanto a la iconografía que tenemos de otros cristos de la columna, porque tanto el de la columna, de la cofradía de los gitanos, como el de azotes y columna, sus manos están hacia adelante.
Por delante.
Y este las tiene
atrás. Las tiene atrás. Bueno, eso viene también en los periodos históricos, si son modas. Este Cristo, bueno, a ver, en el siglo XVI se estila que el atado a la columna se representa a Cristo como un auténtico héroe y entonces está en una columna alta, la brasa, prácticamente, pero no está decaído, es un Cristo muy atlético, fuerte, heroico. Ahí, por ejemplo, está el Cristo de la humildad y paciencia de Granada, que es de Pablo de Roja, que se ve eso. Su discípulo, su seguidor, mejor dicho, como Alonso de Mena, padre del actual Pedro, introduce una variante donde el Cristo ya empieza a decaer por los latigazos, es mucho más el barroco, o sea, un Cristo ya que sufre. Y ahí es donde se pone la columna baja, porque claro, el estar atado así ya le da una sensación de mucho más dramatismo, ya no es un Cristo heroico, se está hundiendo por los azotes. Bueno, la columna por detrás también es un efecto dramático, obviamente, no tiene escapatoria siquiera ni para poder girarse ni nada. Por eso el Cristo incluso tiene esa posición serpentina, que ya no solo es por la época donde se hace y el estilo artístico manierista, sino que realmente está como intentando escaparse, para que no entendamos. Y si os fijáis, bueno, lo hemos puesto en la foto de antes, se le ve las costillas. O sea, un Cristo muy dramático. Es un Cristo muy dramático. Esto, por ejemplo, actualmente no se puede ver, ahora está en alto. Ojalá, y es una de las cosas que estamos luchando en el grupo de devotos, se pueda bajar por lo menos una vez al año para que la gente, los malagueños, puedan contemplar la imagen en toda su tesitura, porque creo que merece la pena. Es la única actual imagen que queda en la ciudad, ya no solo por antigüedad, sino con este tipo de iconografía que se conserva aquí. Entonces creo que se merece. Curiosamente está, fijaros hasta dónde llega el dramatismo que le da el escultor, que esa carne arrancada está hecha con corcho, para simular precisamente, imaginaros, recién policromado, que eso está, la carne recién arrancada, la esponjosidad de la grasa. Y es que un escultor muy naturalista, a pesar de toda la vertiente estética, este hombre, José Miguel Alfaro, tuvo que tener bastantes conocimientos de anatomía y conocimiento de lo que era verdaderamente el azote romano, con el flagrum, que era una bolita de hierro con punzones o huesos de carnero chiquitito que cuando te azotaban te arrancaba la carne de cuajo. O sea, esto es un conocimiento muy bueno que nos habla de un escultor muy letrado, que no todos eran así.
Y abundo más en otra cuestión. No, seguramente se me habrá ido a lo mejor porque estaba con la foto. Eso que nos han contado, que los bueyes se detuvieron con la carreta y que no se movían porque, no sé, por algo divino de que el Cristo quería quedarse emplazado, ¿qué es de cierto?
Nada, eso es una de las romantizaciones y de hecho eso lo vemos en 40.000 leyendas y romances de muchas imágenes aparecidas. O siempre está la historia del patrón del pueblo tal, que es que venía en bueyes y que el bueye que iba para otro pueblo se para en mi pueblo en concreto porque el santo ha querido ser patrón de mi pueblo, no desde al lado. Esa historia siempre está. También es una manera de decir de cómo el hombre obstinado no piensa con la razón y el animal, que no tiene razón, se deja influir por la divinidad, de una manera también, y eso se da mucho en este tipo de época, del 17, del 18.
Claro. Y ya dentro de mi ignorancia, la casualidad o, no sé, o la coincidencia a efecto de que allí estuviera enterrado Pedro de Mena, ¿había algo que ver con la importancia de la imagen o era porque era
casuístico, porque Pedro de Mena estaba enterrado en la iglesia Santa Ana del Císter, donde profesaron sus dos hijas, Andrea y Claudia Juana, y él, de hecho, se enterró allí a cambio de hacer dos bustos, un Eseomo y una Dolorosa, que actualmente están rulando en exposiciones, en la última ha sido en el Mupán, pero bueno, creo que por justicia deberían estar en la tumba de Pedro de Mena, porque él la hizo para su tumba, en la que Santa Ana Cister. El problema es que Santa Ana de Cister se desamortizó y se tiró abajo el convento en el 19. Y entonces los restos de Pedro de Mena, la institución de Bellas Artes de San Telmo, que se fundó en 1850, arguyó de traerlo allí, como eminente artista de la ciudad, enterrarlo en el templo de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Ya estuvo hasta el 93, que recordaba. Y ya se volvió a su templo, a Santa Ana del Císter, donde profesaron su hija. El templo, obviamente, de Santa Ana del Císter del 19. O sea, no es el antiguo porque se tiró. El antiguo era del 17. Pero bueno, más o menos.
¿No consta de que la imagen alguna vez fuera procesionada o intencionada, tuviera la intención de que fuera objeto de algún culto en Semana Santa?
Ninguna. No. todo, porque es lo que he dicho, es una imagen patronal. Claro, es que yo creo que esa es una de las causas del decaimiento de su devoción. En el siglo XX, de golpe y porrazo, las imágenes pasionales, que no tenían devoción ni importancia ninguna, siempre han sido la gloria. La gloria era el verdadero tesoro y la verdadera riqueza cultural de las poblaciones. Son las que tenían todo el patrimonio, las que más gente aglutinaba, y además gente de mucha importancia. Las de Pacio eran las hermandades del gremio. Y el gremio pues era, bueno, la mutualidad de entierro. El santo apenas salía en el 19 de vez en cuando, algunas si podía, pero llega el siglo XX, de golpe y porrazo se funda la agrupación de cofradías. Vamos a organizar esto, vamos a sacar el santo. Y claro, el Santo Cristo, que casualmente es una imagen pasional a nivel, bueno, iconográfico y demás, pero a nivel social no lo es. Es una imagen patronal de gloria. Y encima tenía, como he dicho antes, el veto, entre comillas, del ayuntamiento, que se encargaba de que yo soy el dueño de la imagen y esto no lo va a mangonear nadie. Entonces, claro, eso provoca que al final los malagueños acudieran a otro tipo de icono.
Bueno, lo dejo la palabra para algunos y digo de venir aquí porque así nos escuchan desde casa si alguien quiere intervenir. Gracias.
De nada.
¿Alguno quiere participar?
Cualquier pregunta, duda, curiosidad, de verdad que aprovechad que este tema es siempre como secretista, ¿no? Como poco se sabe, ¿no? Y
Francisco, ¿hay alguna imagen con estas singularidades históricas, vinculativas con un ayuntamiento, que sean patronas de localidades, que estén tan postergadas por sus devotos o por sus ciudadanos, como en el caso en el que nos encontramos?
Pues la verdad es que no. La verdad es que, por desgracia, Málaga, como siempre, yo siempre diré que Málaga es un poco madrastra de lo suyo. Y en otras poblaciones el ayuntamiento sí acude, es decir, el ayuntamiento de muchos sitios han nombrado sus propios patrones o han tomado participación en el patronazgo de X determinada imagen, ¿no? Véase Sevilla, por ejemplo, la Virgen de la Iniesta, la de Gloria, no la Dolorosa. El ayuntamiento acude bajo masa y en la procesión y demás y se encarga de que el ayuntamiento monta el altar de Corpus con la Virgen de la Iniesta. En Granada el ayuntamiento va a la Virgen de la Angustia bajo masa y no sé cuánto. Aquí, bueno, y a la Virgen del Rosario, que es la copatrona, aquí no, aquí, vamos, sí, en honor de la verdad, hemos conseguido que por lo menos vengan algún concejal en representación, pero sería deseable que si pudiera ser el propio ayuntamiento, es decir, con el alcalde y el pleno, tal y como prometió en el voto que hizo al Cristo el 1 de junio de 1649, y que además nunca rompió ese voto de acudir al pleno hasta 1966, creo recordar, que es cuando ya dejó de venir el ayuntamiento en pleno. Bueno, se podría venir, creo yo, vamos. Es decir, sabemos que las políticas y las cosas estas al final es algo más complicado. Pero a veces la memoria de una ciudad que con cosas tan sencillas como esta no se solucionan. Y es muy sencillo, oiga, venga, porque al fin y al cabo estamos hablando de un patrón de la ciudad, de una memoria, y encima no es solo patrón de la ciudad, es que es su patrón, es patrón exclusivo del ayuntamiento. O sea, como, no sé, como la Virgen del Perpetuo Socorro es patrona de los enfermeros y los médicos, y los enfermeros y médicos le hacen su función el 27 de junio en Málaga, en la iglesia de San Juan, pues lo mismo, es como si de golpe y porrazo los enfermeros dijeran, pues nos olvidamos de nuestra patrona, ya no hacemos nada. No va a dejar de ser patrona de ellos, pero queda feo, entre comillas, un olvido que no hay lugar, vamos, bueno.
Sobre cuestión. Todo por nuestro antepasado y por no al menos honrar la historia.
Pues
que
sí.
Menos mal que gracias a vosotros hay un libro reciente. Me gustaría que habláramos un poquito del libro, aquí, dónde se puede comprar, qué precio tiene y quiénes lo habéis hecho.
Bueno, pues el libro este, precisamente con el grupo este de devotos que yo comentaba, que tengo la fortuna de presidir, una de mis metas personales era, y además creo que deberían más cofradías, era lo cultural. Da difusión de la historia del Cristo, una historia que no se había documentado. Había dos artículos nada más científicos donde se referencia así la historia, pero de forma muy, muy generalista. No se había ahondado lo suficiente en ello. Yo pienso que el mayor patrimonio que tiene una hermandad siempre será su historia. Ni bordado, ni música, ni nada. Su historia, que pasa suya. Eso no se lo va a quitar nadie, lo que da personalidad a una institución. Y entonces, pues, dije vamos a hacer un libro cuando se pueda, porque claro, esto cuesta dinero y somos un grupo muy pequeñito, pero bueno, nos pusimos a la labor de investigar. Por fortuna, nos salió, la financiación por Fundación Málaga de Cultura, precisamente desde el año pasado, pero este año es cuando ha salido, fíjate que la casualidad de la vida. Y ya, pues, bueno, yo me encargué de ciertos autores, encargarle un capítulo. Yo me encargué de la parte artística, porque claro, soy historiador del arte y compositor, pues hice el patrimonio musical y, bueno, y el artístico. Y otros autores, especialistas en sus campos, por ejemplo, Salvador y Almudena Marín Hueso, hicieron el del patronazgo, además un capítulo muy interesante. El segundo capítulo, las procesiones derogativas, se la encargué a Juan Cristóbal Jurado, que no sé si lo conoce alguno, tiene blog en Rosario en Málaga. Es un investigador que también está investigando sobre las procesiones y las hermandades de Rosario en la ciudad, y además demostrando cosas muy interesantes, como por ejemplo el primer palio de Andalucía, quizás no sea sevillano, quizás sea malagueño. Lo digo porque es verdad, que los sevillanos siempre lo nuestro. Málaga también fue pionera en muchas cosas, pero hay que conocerla, claro. El tercer capítulo, Aldo Durán, el de No solo Alameda, que algunos también conoceréis esa web, quizás, es muy especialista en investigaciones de historia. Él llevó a cabo la investigación sobre el auge y la devoción en el siglo XIX-XX. Después, a un restaurador, Santa Conserva, no sé si le suena a alguno, le encargué el capítulo sobre la imagen en sí, sus cualidades técnicas y demás, porque yo creo que también interesante el punto de vista de una persona que específicamente se encarga de restaurar antigüedades, a ver cómo está policromada, cuál es la técnica y demás. Como he dicho, yo me encargué de la parte artística en sí, y Alberto Palomo, el sacristán y archivero de la catedral, hizo como una especie de miscelánea donde hay datos que no estaban dichos en otros capítulos y da un contexto más general de la historia del Santo Cristo, que también está muy interesante. Por cierto, un dato que se me ha olvidado, pero también considero que no hable. Son tantos datos que disculpadme que se me pasen. En el 19 alcanza tanta devoción, como decía, que incluso la iglesia del Santo Cristo de Salud, la actual, se agrega a San Juan de Letrán. O sea, que debería ser basílica. Sería la primera basílica de Málaga antes que la de la Victoria. Por eso digo que hasta qué punto hemos llegado de olvidarnos de todo esto y de encontrar este tipo de información y de datos, y que la propia iglesia, siendo el templo agregado a San Juan de Letrán, no le haya dado esa importancia. Cosas así que no se entienden.
¿Dónde se adquiere el libro y qué va?
Sí, el libro en cualquier librería de la ciudad podéis. Yo lo he visto en Luce, en Renacer, en La Diocesana. Bueno, prácticamente en todas. No, vamos, no, creo que la de Calle Nueva no la he visto, pero también se puede pedir. Y vale 19 euros. Creo que merece la pena porque, hombre, un libro que todas las fotos son a color y todas inéditas. No son fotos, no son, yo qué sé, no son... Vosotros sabéis que hay libros que valen más carillos, pero bueno, las fotos después son en blanco y negro y no... No hay, son fotos conocidas por todos. Aquí hay fotos inéditas, por ejemplo, de la Virgen de los Reyes como puesto de sobrevestida, que se hizo expresamente para el libro, o incluso de Santa María de la Victoria, un cobre que encontramos del 18 sobrevestida que nadie conocía y cosas así. O sea, detallitos para ser atractivo el libro, que no sea solo lectura, sino otro tipo de cosas.
Porque en bibliografía no había nada, ¿no?
¿De qué?
De la imagen.
Ah, sí, sí, de la imagen, todo lo que he puesto aquí.
No, más. Digo a nivel de bibliografía.
Ah, no, no. Todo investigado de nuevo, vamos, prácticamente. Todo archivo, hice los archivos del ayuntamiento, provincial, protocolos notariales, de la catedral. Y bueno, sale mucho, por suerte, sale mucho porque es una imagen que tuvo mucha devoción. Es verdad que en otro tipo de hermandades pues costaría más esto. A lo mejor quiere investigar la historia de, no sé, poner un ejemplo, el Cristo de la Misericordia de Málaga, que también es la mía y también. Pues no tiene por qué aparecer tanta historia, porque no era una imagen, digamos, tan importante de la ciudad. Claro, este Cristo, como sí tuvo mucha importancia, pues aparece por fortuna en muchos sitios. Simplemente eso sí, había que buscar, claro. Son investigaciones que hay que ir a todos lados. Hemos ido hasta la Biblioteca Nacional de Madrid, a la de Ronda, y el de la Maestranza, y en todos lados encontramos algo.
Digamos, por tanto, que es la imagen cristífera que tiene más historia y más documentación de sí. La que tenemos en Málaga.
Sí, yo diría la imagen cristífera y diría incluso la imagen en general con más documentación, con enorme diferencia. De este Cristo no hay año que no se hable algo de él. Es que tuvo mucha importancia, ese es el problema. Si la Málaga, tan olvidadiza.
Exacto, esto nada más que pasa en Málaga. Si alguien quiere participar, si no...
Sí, ah, mira, otra vez.
El Cristo de la epidemia, sí.
Pues mira, el crucificado de la epidemia efectivamente surge con la epidemia de fiebre amarilla de 1803, 1804, eso fue la ciudad. Ese Cristo además tiene otra curiosidad, y es que era un Cristo de una monja del convento de las terciarias franciscanas, que os recordáis, que estaba en la Merced. ¿Dónde está la casa natal de Picasso? Ahí estaba el convento. Esa monja enferma de la fiebre amarilla y muere. Y lo que estaba por ley era que todas las pertenencias de los que habían muerto por epidemia se quemaran. Pero este Cristo le da pena a uno de los que lo iban a quemar de que se queme, porque bueno, es un Cristo crucificado, estaba bien hecho, no era un Cristo chiquitito, era un Cristo de cierta valía, ¿no? Y se consigue salvar de esa quema. La vinculación precisamente con la epidemia es que, bueno, viene de una fallecida por epidemia, se pone en el barrio de la Victoria y adquiere mucha devoción. Pero es un Cristo que, curiosamente, y a diferencia del Santo Cristo de la Salud, es una gota en el mar. O sea, tuvo un momentito de devoción, pero de golpe y porrazo, quien sigue dando ahí su importancia a nivel de vinculación con epidemia es el Santo Cristo de la Salud. Con enorme diferencia, fijaros a dónde hemos llegado, que del Cristo de la epidemia nada más que hay una foto. Es decir, que no hay más, ni grabado, ni lienzo, ni escultura. Si hubiera tenido ese tipo de importancia, algo más tendría que haber aparecido, pero no apareció. De todas formas, no es obvio para que el Cristo, obviamente, por desgracia, bueno, se perdió para la historia de la ciudad. No se sabe si las imágenes están bien, la Magdalena y el San Juan. Hay ciertas teorías que dicen que a lo mejor se salvó, pero...
Lo que está claro es que si no nos acordamos de esta imagen tan nuestra en estos tiempos actuales, no sé qué norte hemos perdido en esta ciudad para que lleguemos a esta ignorancia de la que yo agradezco por tu parte,
no,
por
lo que
habéis trabajado, que nos la hayáis recuperado y que a partir de ahora, con epidemia o sin epidemia, el Cristo de la Salud recupere la devoción, la historia y el honor que se merece. Gracias por tu intervención, Fran.
A vosotros. Y que vosotros veáis que el Cristo recupera.
Muchísimas gracias, Fran.
A vosotros. Muchas gracias. Yeah.